Los titulares del día en Camino al Sol.
La plenitud, como hablamos de la felicidad, la alegría en el día de hoy, la plenitud se encuentra en la gratitud por todo lo que la vida nos ofrece. Una frase de Melody Beattie. Tú sabes que el ser agradecidos forma parte de la felicidad, de claro, la alegría.
Sí,
porque ahí tú haces como un reconocimiento, algo que tienes, que te llena, que te nutre, que es bueno para ti.
Claro, claro.
Cuando lo agradeces. Por ejemplo, mira, hay una buena noticia que vamos a compartir en el día de hoy.
Sí, tenemos noticias buenas para nuestros amigos Camino al Sol oyentes hoy.
Claro, mira, hoy a las 8:15, por lo que resta de 2023, nos acompañan nuestros buenos amigos de Seguro Sura, República Dominicana, con nuestro segmento acostumbrado, Quien Pregunta Aprende, con Escuela Sura.
Muy bueno.
2023, claro que sí, siempre un honor para nosotros.
Eso
acompañarles.
Eso es nuestro.
Quien
Pregunta Aprende.
Así
aquí
es.
Con Escuela Sura.
Bueno,
gusta.
Y van a inaugurarse con un súper tema.
Ajá.
Riesgos y oportunidades del seguro voluntario de viviendas en la República Dominicana.
Buenísimo. Ay, pero nos interesa ese tema.
Ese es un muy buen tema.
En muchos países las viviendas seguro tienen su seguro. Aquí es como muy atado a un préstamo y demás. Vamos a hablar un poquito con ellos para ver de qué se trata y cómo manejamos eso.
Así es, esa es una muy buena noticia.
Es una buena noticia, sí, bienvenidos.
Bueno, pues vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El informe de la UNESCO sobre el impacto de la tecnología digital en la educación y la sugerencia de que dispositivos como los teléfonos móviles han entorpecido el aprendizaje en todos los niveles, esto continúa generando reacciones. Sobre el tema, han opinado el ministro de Educación, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela. Para el ministro de Educación, Ángel Hernández, el revuelo provocado por los resultados de este levantamiento es porque las nuevas tecnologías se han vendido como la panacea para resolver el tema educativo. Y no siempre es así, pues los niños se distraen mucho. Entiende que lo que hay que hacer es procurar un uso racional de esa tecnología, pues la sociedad actual es digital, pero no eliminarla del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hernández asegura que lo que hay que tratar de procurar es que se desarrolle una pedagogía adecuada para la incorporación de esa tecnología al aula, tomando las previsiones de que no puede ser un uso continuo, sino para los puntos bien específicos. Me parece muy sensato.
Totalmente de acuerdo.
Es una herramienta y se va a utilizar donde quepa,
claro,
donde podamos utilizarla.
Claro.
También la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la tecnología dice, es una realidad que ha llegado para quedarse y su presencia en la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, es un hecho innegable en todos los países. Se entiende que, por ende, es uno de los temas sobre los cuales el sistema educativo debe reflexionar, observando los innegables riesgos y las oportunidades que conllevan estos nuevos entornos. Y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, Jaime Tolentino, coincide en opinar que el uso de los dispositivos electrónicos debe ser regulado, no eliminado, del proceso de aprendizaje en las aulas. Es partidario de que se implementen disposiciones que prohíban o controlen el uso de la tecnología en los niños hasta los 15 años, pues esa medida ha demostrado que tiene cierta repercusión positiva en los estudiantes. Y dice, ahora bien, aquí se les entregaron dispositivos a todos los estudiantes del sistema educativo público y creo que debemos hacer como Austria, un balance, un equilibrio y manejar el uso de los mismos en los centros educativos, normalizarlos para que no haya ningún tipo de distracción, pero quitarlos puede hacer más mal que bien.
Claro, es integrarlo de manera armoniosa con la pedagogía. Lo que pasa es que aquí lo que hemos hecho es poner
adoptar
ahí
una tecnología sin ningún
ninguna planificación.
Y hemos ahí visto los resultados.
Exactamente. Pero bueno, hablemos de energía. La actividad económica que más creció en inversión extranjera directa durante el primer trimestre de este año fue la energética, demostrado con los 17 proyectos renovables adicionales que se comenzaron a instalar desde este corriente 2023 y superando lo captado por el sector turístico. La información la destacó ayer el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Resaltó que a finales de año y durante los primeros meses del 2024, dichas inversiones se estarían reflejando con la integración de más de 900 megavatios de energía al sistema. El funcionario conversó con la prensa tras la celebración de una misa de acción de gracias por el décimo aniversario del ministerio, en la que participaron otros representantes del sector energético.
Bueno, y hablando del sector energía, la otra cara de la moneda. Usuarios sintiéndose contra las cuerdas han denunciado un repunte en la factura de la energía eléctrica, un flagelo que según sus declaraciones ha sido un abuso y una negligencia por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES diferentes, en la República Dominicana. Como un caso de sentencia a cadena perpetua se han sentido estos clientes tras batallar en los últimos meses en pugna con las EDES, quienes de forma descontrolada han disparado la factura de la energía. Y esto según las reclamaciones que han reunido a un grupo de personas, un recorrido por diferentes puntos de pago y oficinas de las sedes. Isenia Alcántara Sosa, una usuaria del sistema de 23 años, denunció ayer una factura de $2,439 sin que aún la empresa distribuidora le instalara el servicio de luz, que mediante un contrato ya ella solicitó hace 2 meses, pero que no se lo han instalado. Y ya le mandaron su factura. Sin contador y sin cables, ya me están cobrando una tarifa fija desde cuando saqué el contrato, que fue el 21 de junio. Ella vive en el barrio de Los Minas y dice, ahora mismo yo estoy sin luz, no tengo contrato y estoy pagando. Está corriendo un consumo sin luz. Señores, esto es... Tengo que pagar y no he recibido el servicio, subrayó la usuaria cuando se encontraba en una sucursal de EDESTE en este caso. Y así una serie de reclamaciones. Conozco varias personas, por ejemplo el caso de una usuaria también de Santo Domingo Este, que vive sola, trabaja todo el día y la luz se le duplicó, la factura de luz se le duplicó y ella vive sola y trabaja todo el día. O sea, es cuando ella llega que enciende la luz.
Pero nosotros es, aquí donde es está Camino al Sol, ajá, nosotros tenemos aquí paneles solares.
Sí,
y la factura llegó como si eso no existiera.
Como que son paneles lunares.
Paneles lunares.
Como que no funcionan, sí.
Es decir, el monto de que llegó la factura.
¿Pero ha sido recurrente o ahora le llegó?
En los últimos 2 meses.
Sí.
Es decir, aquí ha llegado la factura de la energía, como que los paneles están puestos de lujo
de decoración.
Ahí, para darnos sombra.
Como y si no, fuera. No es lo que.
Exactamente. Entonces. Llega un punto.
Si lo desconectaron, lo conectaron a la luz.
No, el tema de la facturación es para observarlo, ¿eh? Porque es normal que haya un consumo adicional de energía en estos meses
de calor.
El tema de calor, pero tanto así.
No, y más ustedes aquí, paneles solares, que le llegue una factura similar. Como que no,
y sabemos que hay tanta evasión, que las personas que están pagando, señores, tienen que llevarlas con calma, porque lo que tienen es que ampliar la base de usuarios, más personas queden reguladas y pagando
su servicio. Eso fue violencia.
Eso es violencia, me imagino el susto.
Se hizo una inversión a propósito Entonces, bueno. Pero ahí vamos. Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional.
Sí.
Aunque se necesita un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la propuesta de Kenia de encabezar una fuerza multinacional para restablecer la seguridad en Haití acaparó el interés de las autoridades de la vecina nación. La propuesta desde ya cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, que prometió recursos para la fuerza multinacional que se va a desplegar en territorio haitiano. El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, expresó que ve con mucho interés y que aprecia, en sus justos términos, esta manifestación de la solidaridad africana. El pasado 29 de julio, solo para recordar, Kenia aceptó de manera positiva enviar un contingente de 1,000 policías para ayudar a los haitianos a restablecer la normalidad en ese país. Así es que según el canciller keniano Alfred Mutua, una misión de evaluación va a visitar Haití en las próximas semanas para ver cómo esto puede ser posible. Y de inmediato, Estados Unidos dice, sí,
apoyo.
Los apoyamos. Lo que ellos no querían era encabezar el asunto.
Claro.
Pero ahí están. Porque sí quieren estar.
Claro, estar, siempre. Ah, ok. Y hay unas declaraciones importantes del primer ministro canadiense, siguiendo con el tema de Haití. Justin Trudeau acusó a las élites políticas y económicas de Haití de la grave crisis que vive el país caribeño y reveló que la semana pasada trató con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la búsqueda de una solución a la situación. Trudeau declaró este lunes durante una rueda de prensa que pese a la inversión de cientos de millones de dólares y la presencia internacional desde hace 30 años en Haití para confrontar la violencia y proporcionar ayuda humanitaria, la crisis es una de las peores en la historia del país. El gobernante canadiense reafirmó el compromiso de su país de ayudar a mejorar la situación en Haití a través de inversiones, así como a través de presiones a la clase política de Haití, que no se está tomando sus responsabilidades con seriedad. Y también estamos imponiendo sanciones a esas élites económicas en Haití que siguen aprovechándose de la inestabilidad y financian bandas armadas, continuó Trudeau. No podemos hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien, agregó. El primer ministro canadiense también reveló que la semana pasada se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU para hablar sobre qué hacer para dar una salida a la crisis haitiana y aplaudió que otros países quieran involucrarse y ayudar.
Bueno, y nos vamos a China, que calienta la guerra tecnológica al prohibir la exportación de dos metales clave para los chips. Más del 95% de la producción de galio y el 67% de la de germanio se da en China. Y así China responde con la misma moneda a los vetos aplicados desde Estados Unidos. El desafío recuerda la urgencia de poner fin a la dependencia de China. Las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y Occidente van en aumento después de que Pekín ha anunciado la restricción de la exportación de dos metales clave para la fabricación de semiconductores. El Ministerio de Comercio de China ha anunciado hoy martes 1 de agosto, no se podrá exportar metal de galio o germanio ni más de una docena de sus derivados sin solicitar un permiso específico. No obedecer la prohibición será constitutivo de delito. Más del 95% de la producción de galio y el 67% de germanio se realiza en China, como decíamos, mayor productor mundial de ambos elementos. En un editorial recogido por el diario oficial China Daily, defendió la decisión como justa y acusó a Estados Unidos, principal contrincante en estas tensiones con Occidente, de tener los mayores yacimientos de germanio del mundo, pero apenas explotarlos, porque su extracción representa una importante fuente de contaminación ambiental. Estados Unidos y los argumentos ecologistas no son los únicos focos de críticas desde Pekín. El rotativo también señala a Países Bajos por las restricciones impuestas a la importación de máquinas de chips a China. Son ellos los que ponen en peligro las cadenas de suministro mundiales y no pueden echar la culpa a China, que está defendiendo sus intereses nacionales legales en este mundo de incertidumbre. El punto es que esto va a exacerbar lo que es la guerra tecnológica a mediano plazo, porque con esto es que se hacen los chips, los celulares, material que se utiliza para los satélites y la investigación en el espacio y todo lo demás. Y a partir de hoy está prohibido
ya sacarlo de China. Ya sabemos lo que eso significa.
Ya entonces, sabemos por dónde vendrán los temas.
Así es. Bueno, cerramos ya este momento de informaciones con Radio Televisión Dominicana, que va a celebrar este martes, 1 de agosto, sus 71 años en el aire, inmerso en una renovación completa de su programación y en una transformación tecnológica sin precedentes, con equipos nuevos de última generación que coloca al Canal 4 como uno de los canales más modernos del área del Caribe. Iván Ruiz, director general de RTVD, informó que gracias a los recursos dispuestos por el gobierno de Luis Abinader, los medios estatales están a la altura de cualquier canal luego de invertir en la modernización de la infraestructura tecnológica que incluye 3 nuevos controles de la marca Ross para los 6 estudios en operación, 3 controles Master para los canales 4, 17 y la señal internacional, cámaras del más alto nivel, Ikegami, iluminación, microfonía y múltiples unidades de transmisión en vivo. RTVD experimenta esta transformación tecnológica total luego de presentar una infraestructura técnica abandonada, obsoleta, además de poner en pantalla contenidos en su programación que responden al concepto de televisión pública. Uh-huh. Así es que felicitamos a Radio Televisión Dominicana por sus 71 años y también, por supuesto, reconocer el trabajo, el esfuerzo que, encabezado por Iván Ruiz, han estado, bueno, pues mostrándose, viéndose. Y ahí sí hay que destacar que cuando se quiere, se puede.
Sí.
Y ahí hay todo un equipo de gente trabajando de
hay
forma
mucho
intensa.
Talento, sí.
Hay mucho talento.
Y ojalá que, acompañado de esa modernización que era necesaria,
claro,
también vengan contenidos, así como dicen, para el público general, pero que tengan calidad, tú sabes, que sean contenidos buenos.
Y están haciendo el esfuerzo.
Sí,
de
sí,
de hecho,
sí, sí,
hay que destacar que tienen una unidad creativa. Eso es, sí que es novedoso en nuestro país, en la televisión.
Sí, sí.
Es decir,
y
un equipo.
Exactamente,
sí, un equipo de gente pensando de forma creativa en todo este proceso.
Si pones el canal un ratito, ves que es una programación que es original y ya pensada para eso.
Sí, sí, sí. Se siente.
Sí, así que sí, felicidades.
Así que felicidades por esto. Así que hoy por eso es el Día Nacional de la Televisión.
Muy bien,
71
felicitar.
Años.
Mire,
wow.
Felicitar también al Listín Diario, que habíamos hablado así rápidamente. Palabra de muchos representantes de grandes marcas nacionales e internacionales reflejan en el diario de hoy, listindiario.com, palabras muy lindas, sobre todo grandes cualidades que tiene el Listín Diario para ser un aliado estratégico de las marcas, no solo para informar, sino también para comunicar sus proyectos. Y entre todas las cualidades que mencionan estas personas de medios, sobresalen la visibilidad que ofrece y la credibilidad que tiene en su larga trayectoria de 134 años.
134.
Son atributos que destacan visibilidad y credibilidad del Listín Diario. Así que felicitarles, porque también sí, es un medio que tiene, o sea, 134 años.
Señores,
pocas empresas pueden hablar de una trayectoria.
Exactamente.
Wow. Y pasar de mano en mano, y a veces con situaciones incómodas,
sí,
y aún así mantenerse funcionando con calidad.
Testigos de la
historia. Testigos, claro,
de la realidad.
Así que felicitar al Listín Diario, nuestra casa matriz también.
Por supuesto. Sí.